Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero usar un título de un sermón de hace ya un buen tiempo, un par de años que usé también desde este púlpito, y es que hoy quiero hablar bajo el tema aptitud versus actitud. Muchas gracias. Aptitud versus actitud. Y estaba pensando en este concepto estos días y también leyendo el texto que acabamos de leer, la parábola de los talentos, y me di cuenta que la parábola de los talentos resuelve el tema de la actitud versus aptitud. Pero para contextualizarlos un poco, déjenme recordarles qué significa cada cosa. Recuerden ustedes que la aptitud tiene que ver con los dones naturales, tiene que ver con las capacidades naturales que una persona tiene de hacer, de un arte, de una materia, de ese desempeño natural que una persona tiene. Es un talento natural, es una aptitud natural, una capacidad natural, valga la redundancia. Pero la actitud no tiene que ver con las capacidades naturales que una persona tiene, sino más bien con las disposiciones conductuales que una persona tiene. Entonces, ¿me refiero a qué? Una persona puede ser naturalmente, tiene que tener la aptitud de tener una excelente voz, una voz hermosa, linda. Pero tenemos al otro lado, cada uno tiene aptitud, el talento, la voz tiene. Y entonces se está preparando, hace cursos y educa su voz hasta alcanzar cierto nivel. Entonces, ¿qué será lo mejor? ¿Tener una aptitud natural o tener una actitud adecuada? Bueno, yo creo que las dos son importantes. Ojalá uno tuviera juntas, ¿verdad? Una aptitud, un don natural y también la actitud, ¿cierto que sí? Para preparar y llevar a un peldaño más arriba la aptitud que uno tiene. Hablando de esto, el gran predicador Spurgeon del siglo XVIII dice: si eres un cuerno de buey en las manos de Dios, qué bueno, pero si puedes ser una trompeta de oro en las manos de Dios, mucho mejor. De manera que esta es la diferencia que quiero marcar. Y cómo quiero dilucidar esta disyuntiva de preguntarnos qué es mejor, si aptitud o actitud. Pues creo que en la parábola de los talentos encontramos la respuesta. Para empezar, quiero decir que quiero hablar básicamente también de lo que hicieron los dos protagonistas, el Señor y los siervos. ¿Qué hizo el Señor? Y de hecho, ¿qué sigue haciendo el Señor? Pues básicamente el Señor hizo tres cosas y son las tres cosas que Dios sigue haciendo. Porque Dios está vivo y sigue obrando. ¿Ustedes lo pueden creer? La primera cosa que hizo el Señor fue que Él llamó a sus siervos, los llamó. Y esto es lo que Dios siempre hace. Dios es el que llama. Él es la persona que atrae. Ninguno de los que estamos aquí por mérito propio. Todos los que estamos aquí fue porque Dios nos llamó con su bendita presencia. De alguna forma Dios te llamó. Alguien golpeó en la puerta de tu casa, un familiar te predicó, un amigo te invitó a la iglesia, pasaste por el frente, algo te gustó, te atrajo el Espíritu Santo. Sea la forma que Dios ha usado, pero a ti te trajo Dios a este lugar. No, pues ustedes están espero contentos, ¿cierto que sí? Les voy a dar otra oportunidad. A ti te trajo Dios a este lugar. ¿Qué tal si usted me ayuda con el que está a su lado y le dice: a usted lo trajo Dios a este lugar? Dígaselo, por favor, dígaselo, colabóreme para que este que está a su lado no se duerma con este calorcito tan bueno que está haciendo aquí esta mañana. Dios nos llama, Dios siempre es el que llama, no es el predicador, no es cuando yo u otra persona te dice: ven, aceptas al Señor. Es Dios el que te llama. Debes tenerlo muy en cuenta. Dios es el que te llama. Gloria a Dios. Qué idea tan poderosa esa. Dios te llama, Dios te llama. Pero quiero avanzar porque me quedo ahí, sino que el concepto me gusta mucho. Ahora, ¿qué usa Dios? ¿Qué rasero usa Dios para elegir a los que llama? Pues quiero contarles que no existe ninguna característica que todos nosotros tengamos igual. Dios llama por soberanía. Es decir, no es que todos tengamos algo que otros no tienen. No, ¿qué nosotros tenemos igual? ¿Sabes qué era lo único que nosotros teníamos igual? Que todos éramos pecadores. Pero de resto, no hay ninguna característica que pueda decir: Dios llama a todos los que son así o que son asá. Dios llama por pura soberanía a los que Él quiere. De hecho, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles, la Biblia dice que el Señor llamó a 12 como Él quiso. De manera que este como Él quiso se llama soberanía. Dios llama al que quiere. Hay en Romanos un versículo muy interesante que dice que no es de quien quiera ni de quien corre. ¿Han leído este? Sino de Dios que tiene misericordia. De manera que no hay nada en nosotros atractivo para Dios, sino que Él nos llamó. Cuando tú llegues al cielo, deberías preguntarle al Señor, ¿por qué me llamaste a mí? Yo que soy así, que soy tan complicado. Bueno, alguna razón tendrá Dios, pero por ahora te digo que es un acto soberano de Dios. Ahora, ¿qué tipo de personas llamó Dios? Llamó a siervos. Mire qué interesante esto. Dios llamó a siervos. Eso es lo que dice el primer versículo. No llamó a profesionales, a empleados, a líderes, tampoco Dios llamó. Dios llanamente llamó siervos. La palabra siervo es la palabra griega dulos, que quiere decir esclavo literalmente. De manera que Dios no llama, no sé, Dios no llama cantantes o no llama predicadores necesariamente hablando, no llama pastores, profetas en un sentido inicial, y especialmente Dios llama siervos. Es lo primero que Dios hace. Dios te llama para salvarte, pero Dios te llama para que seas su siervo. Y el título más honorífico que jamás podríamos tener es este: ser siervo del Dios Altísimo. Por favor, diga amén con más ánimo, con un amén más pentecostal. Si te dicen siervo de Dios, wow, eso es impresionante. Es lo mejor a lo que debemos aspirar. Después serás pastor, predicador, cantante, o servirás a Dios desde tu economía, lo que sea. Pero lo mejor que puedes recibir es ser siervo de Dios. ¿Sabes? Yo les he contado, ¿no? Que hace años nos iban a robar allá arriba, como a las 11 de la noche, estamos haciendo una visita con un pastor, porque él madrugaba el otro día, no podíamos hacerlo el otro día. Así que estábamos por allí en La Victoria con otro pastor. Un pastor de Marquetalia Caldas me estaba mostrando en donde quedaba una ovejita. Fuimos, oramos por ella, estaba enferma, y salimos súper tarde, no encontramos taxi. Nos tuvimos que venir caminando desde La Victoria, como a las casi 12 de la noche ya iban a hacer. Y caminando, pues dos tipos se nos vinieron, tomaron cuchillos y se nos lanzaron, ¿verdad? A hacernos daño. Y mientras él trataba de hacerme así con el puñal que tenía, que era grandísimo, enorme, recuerdo que yo el señor es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Por la bondad de Dios, por la pura bondad de Dios, el Señor me dio una paz increíble. Mientras él me apuntaba con el cuchillo así, ya que me lo iba a poner, me trataba mal, me insultaba, me decía, entrégueme todo lo que tiene. Y mientras me decía eso, yo le decía, oye, Dios te ama tanto, amigo, Dios te ama tanto. Y él me decía, ¿cuál Dios? Ni que nada lo va a matar. Usted no entiende que lo va a matar, lo va a apuñalar, usted no está entendiendo. Yo le dije, oye, amigo, recibe a Jesús en tu corazón. ¿Cómo necesitas de Dios en tu corazón? ¿Cuántos creen que necesitamos a Dios en el corazón? Pero en un momento, mientras yo estaba hablando, el hombre, porque lo recuerdo, porque el hombre se ha cogido la cabeza a dos manos y ha dicho, no, no, así decía, parecía loco realmente, como endemoniado más bien, y decía, no, no, con el cuchillo aquí, decía, no, usted es un siervo de Dios, no, y salió corriendo, gloria a Dios. Entonces yo estoy pensando que ser siervo de Dios es lo mejor que nos puede pasar aquí. Si eres siervo de Dios, lo demás no vale nada. Como seamos siervos del Dios Altísimo, démosle un aplauso al Dios que nos llama no hacer otra cosa más que sus siervos. ¿Qué Dios llama de forma soberana? Llama a siervos. Lo segundo que Dios hace es que Dios confió en ellos, en el sentido de que les confió sus bienes. En la parábola de los talentos, el Señor les entrega a cada uno sus bienes, de sus talentos. De verdad que confió sus bienes a ellos. Y uno de los principales principios de la administración dice que somos dueños de nada, pero responsables de todo. Dios nos entrega cosas. Mira, Dios te entrega cosas. Acabamos de orar por un pequeño y hermoso bebé, y es un regalo, hermana Yanelis, que el Señor te dio, te lo entregó, te entrega de lo que Él tiene. Los hijos todos sabemos que no nos pertenecen, ¿verdad que no? Ustedes saben que no nos pertenecen a nosotros, pero somos responsables por ellos. Algún día volarán y usted llorará y le dolerá el corazón. Y dirá, se fue mi chinito, o se fue mi chinita, y nos va a doler hasta el corazón, por Dios santo. Pero tenemos que entender que no son nuestros. todo es del Señor. Levante su mano y dígalo también. Todo es del Señor. Como dice el coro, todo es de mi Cristo, todo es de Él. Y mejor que sea de Él, hermano. Reconozca que la casa no es suya, es del Señor. Y dígalo, Señor, esta es tu casa. Lo que el Señor te entregue, dígalo. Esto es del Señor, este carro es del Señor, esta bicicleta es del Señor, esta casa es del Señor, este hogar es del Señor, estos hijos son del Señor, este cuerpo es del Señor. Todo lo que soy y todo lo que tengo pertenecen al Señor. Mi alma, ¿cuántos creen que su alma pertenece a Cristo? Por eso algún día Él tomará tu alma y la llevará a su presencia, porque tú le perteneces a Cristo el Señor. Qué idea más maravillosa. La gente se burla de estos conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Realmente confío en nosotros. Mira, el niño que tienes, el muchacho, la señorita que tienes en casa, el Señor te la confió, te lo confió. Qué responsabilidad más grande, ¿no les parece? Es cosas que el Señor nos confía. Ahora, Él nos confió, pero todo es de Él. Colosenses 1:16 dice, porque por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es del Señor, hermano. ¿Cómo le parece a usted? Los zapatos que tiene usted son del Señor. Han costado 25 mil o 500 mil, son del Señor. El cabello, sus ojos, todo es de Cristo. Cambie su manera de orar de esa manera. Señor, esto es tuyo. Y la Biblia dice que todo lo que tú das, lo das bien. Porque tú no añades tristeza, ¿verdad que sí? Si estás enfermo, le dices, Señor, este es tu cuerpo también. Es el templo de tu Espíritu Santo. Por favor, bendícelo. Entienda que usted y todo lo que usted tiene le pertenece a Él. Ahora, número 3. El Señor llamó, confió, pero también el Señor entregó. Dios es especialista en entregar cosas. Nadie entrega como Dios. Dios es entregado. De hecho, la palabra amor en la Biblia es la palabra ágape en griego, que quiere decir amor arriesgado, festín de amor, amor entregado. Y el Señor, nadie le enseña a Él cómo se entregan cosas por amor. Él entregó lo más preciado, que fue a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nosotros, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego el Señor confía, pero entrega. El Señor entrega todo. El Señor a ti te ha entregado todo. Te entregó lo más preciado que tenía, que era su Hijo, el Señor Jesucristo. Murió por tu causa. Él es especialista en entregar cosas. Nosotros somos más mezquinos. Levante la mano a los que lo reconocen. Somos más teniditos, y no me refiero necesariamente a la economía, me refiero a todo. Nosotros no entregamos al Señor. Parece que, mire, cuando uno hace una oración de fe, generalmente uno le dice a la gente, repita conmigo, te recibo, Señor, te recibo en mi corazón, como mi Salvador y como mi Señor. Pareciera que recibir al Señor como Señor es un poco más complicado que recibirlo como Salvador. Algunos quisieran tener a Jesús solamente de Salvador, pero no como Señor. Algo así, Señor, como sálvame, pero por favor, no seas mi Señor. Pero Dios quiere que el Señor sea tu Señor también, ¿no? De manera que, bueno, hay una disyuntiva que el ser humano tiene en su corazón. Luego, Dios llama, Dios confía, Dios entrega. Ahora, volviendo a mi tema, Dios entregó talentos. Y estos talentos fue algo extraordinario que Dios entregó. Analicemos un poco lo de los talentos. ¿Cuántos talentos el Señor entregó? Entregó a una persona 5, a otro 2 y a otro 1. Entregó 8 talentos. El talento pesa, digamos que económicamente en tiempos bíblicos, estaba evaluado más o menos en unos, a ver, por acá tengo la cuenta, 21.600 gramos de plata. El gramo de plata cuesta hoy en día 2,889 pesos, casi 2,900 pesos el gramo de plata. Si hacemos la regla de 3, diríamos que entonces el talento para nuestros días sería algo así como 62,500,000 pesos. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les entregara hoy 62,500,000 pesos? No, pero ustedes están de un ánimo, hermanos, hoy sí, impresionante. ¿Para qué les digo? ni dándoles plata. Mire, gloria a Dios. ¿A cuánto le gustaría que el Señor les entregara 62 millones 500 mil pesos hoy? Dios, amén, amén, aleluya. A uno le entregó un talento, es decir, esta cantidad. A otro le entregó el doble, es decir, unos 125 millones de pesos. Y a otro le entregó casi 300 millones de pesos. Y le dijo: venga, les confío esto, vengo después, hagan algo, trabajen con eso. Bueno, de alguna manera la gente debía estar agradecida, porque lo que Dios entregó fue muy generoso. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Porque todo lo que Dios da es generoso. Ahora, tengan en cuenta que ustedes que no solamente les dio el talento, sino les dio tiempo. Porque la Biblia dice que después de mucho tiempo volvió. Después de mucho tiempo, hubieran podido hacer cualquier cosa. Con los 62 millones hubieran podido comprar un lote por ahí en alguna parte que no fuera tan caro. Y simplemente con el correr del tiempo ya hubiera tenido una economía mucho mayor, ¿verdad que sí? Ahora, esconder el talento, y adelantándome un poquito a los acontecimientos, era devaluar el talento. ¿Sí me entienden, verdad? Porque en 20 años no iba a valer lo mismo que lo que hoy vale. Hoy recuerden ustedes de nuestros abuelos que dicen: yo me compré aquella finca en 700 mil pesos. Y usted dice: wow, ojalá valiera ahorita eso, ¿verdad? Pero esa de 700 mil pesos hoy vale 500 millones de pesos, ¿verdad que sí? Entonces, esconder ese dinero por tanto tiempo era una cosa necia, pero Dios dio. Miren, hermanos, a pesar de lo que nosotros seamos, Dios sigue dando. ¿No te has dado cuenta? Dios te sigue dando y te sigue dando. Y tú eres a veces cabezón, pero Dios sigue dándote y sigue bendiciéndote y sigue prosperándote y sigue abriéndote puertas. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios es excelente en dar. Ahora, hasta ahí una cosa. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los siervos? Y quiero referirme especialmente al siervo negligente. Pero antes de referirme a él puntualmente, ¿qué le diríamos al siervo negligente, al siervo malo, si lo tuviéramos hoy en día acá sentado? ¿Qué consejo usted le daría a ese siervo? ¿Cómo lo trataría? ¿Qué le enseñaría? ¿Qué le diría usted? Aparte de un pellizco, por lo menos, ¿verdad? Y un despierte, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo sacudiría usted? ¿Cómo sacudiría la conciencia de aquel hombre para que reaccionara? Bueno, lo haríamos de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras, yo le empezaría por darle tres consejos a este hombre. El primer consejo que le daría es, obviamente, tienes que desarrollar el talento que tienes, no el que quieres. Porque él pudo haber argumentado: bueno, es que tengo es un talento, tengo 62 millones de pesos, si me hubiera dado un pedazo de tierra, o si me hubiera dado. Tenemos que entender que tenemos que desarrollar el don que tenemos, no el que queremos. Hay gente que dice: yo quisiera hacer tal cosa, pero si no es tu talento, si no es por ahí que tú debes ir, no busques desarrollar algo que tú no tienes. Uno de los grandes errores, dicen los psicólogos de niños, que podemos hacer con uno de nuestros hijos, es obligarlo a ser capaz en algo que él no es capaz. Por ejemplo, muchos de nosotros los padres bregamos para que nuestros niños sepan leer correctamente. Obviamente deben saber leer, lo van a usar durante toda su vida, pero no lo castigues, no lo corrijas tanto, no lo maltrates porque él no lee fluido como otros compañeritos que tienen en el colegio. Quizás este sea excelente para las artes. Algunos no son buenos para escribir, pero ponle una hoja de papel, unos crayoles, y verás cómo se va a desenvolver de manera tan maravillosa. De manera, queridos hermanos, que tenemos que desarrollar lo que sí tenemos y no lo que queremos. De manera que por eso es tan dañina la idea de la autopercepción. Esto es totalmente ridículo, ¿no? Yo puedo decir: yo me autopercibo como Bill Gates, gloria a Dios, y eso no tiene importancia alguna, ¿verdad? No vale un peso, de verdad, no les parece. Me preocupa su silencio, de verdad, les confieso. Yo diría: preocúpate, desarrolla tu talento, el que ya tienes. Tienes 62 millones 500 mil pesos en tu bolsillo, haz algo con eso, por Dios santo. Tienes un pequeñito, tienes dos hijos, tienes un hogar, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tienes un trabajo, ganas algún dinero, haz algo con eso, querido hermano, fue Dios el que te lo dio. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. A Dios, tenemos que reconocer lo que sí tenemos.
No simplemente añorar lo que no tenemos o lo que pudimos tener. Tienes algo, desarrolla eso que sí tienes. No te enfoques en tus debilidades. Enfócate en tus fortalezas, en lo que sí tienes. Tú eres bueno para algo. Diga, yo soy bueno para algo. Dígalo, dígalo. Más fuerte, con más convicción. Yo soy bueno para algo. Dígalo, dígalo. Ahora levante su mano y dígalo más fuerte. Yo soy bueno para algo. No, no los escucho. Dígalo, yo soy bueno para algo. Algo más fuerte. Yo soy bueno para algo. Y Dios me va a bendecir. Ahora aplaude el nombre de Dios que te dio algo y que te va a bendecir con aquello que Dios te dio. Por eso la Biblia dice que no menospreciemos el día de las pequeñeces. No podemos menospreciar, no se puede menospreciar un pastor cuando está empezando. Todos empezamos, todos los predicadores, las mega iglesias que usted ve, todas empezaron en la sala de una casa. No se trata de anhelar algo que no se tiene, sino de usar lo que sí tenemos y usarlo de manera poderosa. Eso fue lo que el Señor le dijo a la viuda que estaba bregando con deudas sin pagar, que le había dejado su esposo antes de morir. Y lo primero que Dios le dijo a esta mujer fue: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? La hizo reflexionar de lo que sí poseía. Mire, yo te digo de verdad, no solamente es por decirlo o por motivarte. Estoy seguro que tú sí tienes algo que Dios te entregó. Algo tienes de la presencia del Señor. Lo segundo que le diría a este hombre es que es estadístico que lamentablemente la habilidad suele sobrepasar a las personas. Es decir, las personas solemos ser menores que los talentos que tenemos. Alguien dijo algún día con mucha razón que las personas a veces son como las bicicletas de 10 cambios. Las personas suelen no usar todo lo que tienen, es decir, no usan los 10 cambios de su bicicleta, como tampoco usan todas las capacidades que sí tienen. Tenemos capacidades comerciales, tenemos capacidades espirituales, tenemos capacidades conductuales, intelectuales. Dios ha hecho de ti algo maravilloso, algo maravilloso. Ahora, y una última cosa. Tener algo, le diría yo a este hombre, tener un talento no es suficiente. Le diría a este hombre, tiene 62.500.000 pesos en tu cuenta, eso no es suficiente, necesitas saber administrarlos. El talento solamente es el impulso inicial. Dios te dio algo, pero tú tienes que saber cómo desarrollar ese algo que tú sí tienes. ¿No ven ustedes a la mayoría de personas llorando, verdad? Diciendo: es que no tengo, es que no tengo. Por Dios, deja de pensar en lo que no tienes y piensa en lo que sí tienes. Alguien dijo con mucha razón: en tu cabeza hay un cerebro, en tus zapatos hay pies, puedes ir donde te plazca. Gloria al nombre de Jesús. Y yo añadiría algo: en tu corazón tienes al Espíritu Santo, puedes hacer lo que Él te dirija que hagas, puedes hacerlo en su bendita presencia. Hay un autor cristiano, yo creo que en su mayoría nosotros lo conocemos, hemos escuchado algo de él, hemos leído algo de él, John Maxwell, y él habla de una cosa que se llama las 13 decisiones claves para desarrollar un talento. Y él dice lo siguiente: creer eleva tu talento, la pasión estimula tu talento, la iniciativa activa tu talento, el enfoque dirige tu talento, la preparación posiciona tu talento, la práctica afina tu talento, la perseverancia sostiene tu talento, el valor prueba tu talento, la disposición de aprender amplía tu talento, el carácter protege tu talento, las relaciones influirán en tu talento, la responsabilidad fortalece tu talento y el trabajo en equipo multiplica tu talento. Puedes hacer demasiado con lo que tienes. Alguien dijo también con mucha razón que el lugar más rico que para él existía sobre la faz de la tierra era un cementerio. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo: wow, allí hubo empresas, proyectos, iglesias, ministerios, cosas increíbles que nunca jamás nadie vio porque ellos no fueron capaces de desarrollar lo que tenían. ¿No conoces personas muy talentosas que deberían estar en un lugar más elevado, pero no lo están? Nota entonces, mi querido hermano, que tener un talento no es suficiente, como no lo era para este hombre. Queridos hermanos, ustedes pueden hacer muchísimo más de lo que hasta hoy han hecho. ¿Ustedes pueden creerlo? Tú puedes ser más de lo que has sido hasta hoy. Y te lo digo en todo sentido. Tú tienes más capacidades que las que has desarrollado hasta este momento. Tú tienes más que hacer, más posibilidades, más puertas abiertas. Necesitas es ampliar un poquito tu rango de acción. El Señor le dice a Abraham, lo sube a una montaña. Y desde la montaña el Señor le dice a Abraham, alza tus ojos y mira hasta donde alcances a ver. Abraham mira y dice, hasta allá, Señor, hasta donde parece que el sol se esconde. Y Dios le dice, hasta allá te voy a dar, hasta allá te voy a entregar. Notas, todo empieza con el hasta dónde alcanzas a notar. Perdónenme, con todo el respeto, les hablo en primera persona, con todo el respeto que me merecen. Pero cuando empezamos el ministerio hace ya muchos años, pensé en hasta dónde podíamos llegar con la ayuda del Señor. Y antes de siquiera salir al ministerio, un día les conté a ustedes que después de 3 meses de haberme convertido, venía bajando de la iglesia en donde yo me congregaba y bajaba y después de 3 meses me han dicho que fuera líder de jóvenes. Y yo le dije al pastor, pero tengo 3 meses de convertido. Y él dijo, no importa. Luego me fue sincero y me dijo, la verdad es que no hay muchas opciones, así que ayúdenos usted. De manera que entendí que me han elegido, no por mis capacidades, sino porque no hay muchas opciones, ¿sí me entiende? Y el visco, como dice por ahí, entre los ciegos, es rey. De manera que yo era lo mejorcito, entre comillas, que más o menos podía haber por ahí. Pero yo me sentí contento. Me entregaron apenas como unos 10 jóvenes. Era un grupo muy reducido, muy pequeñito. Pero yo iba bajando después de la iglesia. Quedaba lejos mi casa. Tenía que caminar como unos 20 minutos. Y de camino yo dije, Señor, gracias. Yo me fui orando, hermano, por el camino. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo en mí. Y de repente yo siento realmente que era el Espíritu Santo. Mientras iba bajando, yo empecé a decir cosas que hoy estoy disfrutando para la gloria de Dios. Porque yo en ese camino me decía, Señor, y gracias por la gente que me vas a entregar, y gracias por los ministerios que me vas a entregar, y gracias por los pastores que me vas a entregar, y gracias por las iglesias que me vas a entregar, y gracias por las puertas abiertas que el diablo no podrá cerrar. Gracias por todo lo que vas a depositar en mi mano. Aleluya. Eso lo puedes hacer tú. Amplía tu visión. Algo más Dios puede hacer contigo. Alabanzas al nombre del Señor. Mira que todo empieza allí. Y efectivamente, este hombre inútil no hizo 3 cosas que debió haber hecho y que los 2 otros, el de 5 talentos y el de 2 talentos, sí hicieron. Lo primero que el hombre inútil aquel no hizo fue creer. Mis hermanos, creer es la base de cualquier proyecto. No solamente cristiano, sino no creyente, no cristiano. Me refiero a que una persona inconversa al abrir un local y empezar un negocio, o al empezar una empresa o hacer cualquier proyecto, lo primero que naturalmente necesita es creer que le va a ir bien, ¿verdad? Creer que tiene posibilidades para desenvolverse en lo que va a empezar a desarrollar. Por eso los evangélicos a veces somos una población extraña, porque parece que nosotros no creemos en nada, no nos proyectamos, no nos lanzamos, no vamos, no hacemos, somos temerosos todo el tiempo. Pero Dios esta mañana te está hablando y el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo, cree, solamente cree, atrévete a creer. Gloria al nombre de Jesús. Estos días estaba pensando en el seminario bíblico que tenemos, Sembradores, que hecho a todos ustedes les invito. Y me recuerdo pensando que hace unos años atrás empezamos a hacer unos cursos aquí en la iglesia. Cursos, digamos que esporádicos. El curso de tal cosa, y empezamos a usar los audios para eso. Y un día pensé en esto y dije, ven, ¿por qué no? ¿Qué no hacemos esto, pero de una forma más sistemática, más organizada? Y empezamos un seminario. Hablé con el pastor John, le dije, hey, pastor, tal cosa, ¿por qué no lo hacemos? Pastor John es muy bueno para hacer, como maestro, es un pedagogo increíble, así que dijo, listo, hagámoslo. ¿Sabe? Eso que empezó ahí de forma tan suelta, ¿verdad? Como tan simple, tan sencilla, Estos días estábamos justamente en reunión y notamos, ¿saben cuántas misiones diferentes están en el seminario? Tenemos 16 misiones diferentes en el seminario. ¿Sabe de cuántos países? Tenemos 6 naciones diferentes que están tomando el seminario. Tenemos casi 100 estudiantes ya de diferentes lugares, pastores de diferentes ministerios. Y yo digo, wow, es como lo que Jesús dijo, denle a esta multitud de comer. Y alguien dijo, yo tengo aquí 2 panes, ¿para qué te sirven? ¿Por qué no hacen lo mismo con Dios? Decirle, Señor, yo tengo aquí un don, ¿para qué te sirve, mi Dios? Esta es mi gracia, este es mi talento, ¿para qué te sirve? Creo que algo extraordinario podrá hacer Dios con tu vida, si lo puedes creer. Tan solamente, la que cree. Recuerdo a un tío, pastor hoy en día también. De hecho, les cuento. En el municipio en donde él trabaja, se ha hecho un proyecto de apartamentos, con más de 200 apartamentos. Y lo hizo él desde el púlpito, desde la comunidad, empezando con la iglesia. Y lo he recordado estos días, que él es boyacense, como la mayoría de mi familia lo somos. Llegó aquí a Bogotá buscando opciones laborales, llegó, nadie le dio trabajo. Pero una mañana, aunque él todavía no era cristiano, pero una mañana le dijo a su esposa, de nombre María, le dijo, oye, amor, por favor, empácame el almuerzo, me voy a trabajar. Ella lo volvió a ver y le dijo, pero te enloqueciste, ¿qué te pasa? ¿No tienes trabajo? Y él dijo, pero hasta hoy voy a conseguir trabajo. Y ella dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, de verdad. Se levantó a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana salió de su casa con su lonchera en el bolsillo, o en su morral más bien. Y se fue caminando obra tras obra, preguntando en la puerta, buenas, no vengo a pedir plata, vengo a trabajar. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo servir? Yo hago lo que sea y como sea. Empezó trabajando como obrero, pues, en una construcción. Y como te acabé de testificar, cuando quieras te muestro las fotografías, ya hizo... Prácticamente fue él quien lo hizo. Su primer bloque de apartamentos, 200 apartamentos, con ingenieros, miles de millones allí, y empezó en una sencilla obra. Y digo, por Dios, nos hace falta creer y nos hace falta lanzarnos. Hay demasiada riqueza en esta mañana sentada en los bancos de esta congregación. Hay demasiada bendición en los que me están oyendo esta mañana. Hay demasiado en tu vida. Lo segundo que le diría a este hombre que le hizo falta, primero creer, ven, yo te animo a eso, entre comillas, lo voy a decir entre comillas, cree en tus hijos. Algunos padres dicen, pero ese pobre que ese no, ¿verdad? ¿Estás diciéndolo tú como padre a tus hijos? Proyéctalos, lánzalos, míralos a los ojos, sacúdelos. Y diles dile a tus hijos, ustedes van a ser grandes. Yo a veces cojo a mi niño, a Juan José, le digo, amor, yo no te daré ni a los tobillos con lo que Dios va a hacer con tu vida. Y Juanquito me dice, ay, papá. Le digo, sí, asegúrate de eso, créelo en tu corazón. Y le digo a mi pequeñito, que todavía no entiende mucho, pero le digo, tú también vas a ser increíble. Yo les digo a ustedes, vamos a ser maravillosos, va a ser algo Dios grandioso con nuestras vidas y con la tuya también. Hazme un favor, sacude un poquito al que está a tu lado, que está como medio dormido, y dile, ¿no estás escuchando que Dios puede hacer algo contigo? ¿No estás oyendo al pastor? Lo segundo que debemos hacer, no solamente es creer, creer está bien, pero creer de convertirse en una acción. Creer no puede ser un mero sentimiento, un asunto estático dentro de sí. Creer no puede ser una sensación emocional. Creer tiene que ser algo más tangible, ¿verdad? Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De manera que la fe debe ser algo tangible. No debes orar, debes tener oración. No es solamente pedir, es actuar. No solamente decir, Señor, abre esa puerta, es ir en el nombre del Señor Jesucristo. No solamente es pedir y estar estáticos, es avanzar en el nombre de Jesús. Es creer que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Debemos caminar como ejército, debemos ser poderosos y debemos andar en el nombre de Jesús.